Amén. Romanos 12, versículo 1. Búsquelo ahí. Abba, Padre, aleluya. Gracias, Señor. Romanos 12, 1. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a darlo ahí, pueden tomar asiento, aleluya. Y oramos que el Señor bendiga nuestros corazones con su palabra, aleluya. Y hoy vamos a hablar bajo el tema, la conducta del cristiano. La conducta del cristiano. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de conducta, estamos hablando de un comportamiento. Estamos hablando de la manera de comportarse de una persona. Es el estilo de vida, aleluya, de una persona. Cuando hablamos del comportamiento del cristiano, estamos hablando de la conducta del cristiano, estamos hablando de la manera de comportarse de un cristiano, de la manera de vivir de un cristiano, del estilo de vida de un cristiano, o cómo se conduce un cristiano en su vida diaria, cómo vive un cristiano en su vida diaria, aleluya. Y el apóstol Pablo aquí nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí nos está hablando de una conducta, de cómo debe conducirse el cristiano, de cómo debe vivir el cristiano, aleluya. El apóstol Pablo, después de que presenta los 11 capítulos de la epístola de Romanos, que se dice que muchos la dividen en dos, los primeros 11 capítulos está hablando acerca de la doctrina, la enseñanza del cristiano, de lo que recibimos de parte de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en el capítulo 12, hasta el final de la epístola, está hablando de la práctica, de la aplicación de estas enseñanzas cristianas, de la aplicación diaria de las enseñanzas bíblicas, de lo que nos enseña la Biblia, de lo que Él enseñó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, la aplicación, cómo nosotros aplicamos la palabra que Él enseñó en esos 11 capítulos a nuestra vida diaria, a nuestro comportamiento. Aleluya. Así que, hermanos, dice, por lo tanto, hermanos, ahí dice, así que, hermanos, o por lo tanto, hermanos, ven, dice ahí, en base a lo que él había estado enseñando durante esos 11 capítulos. Así que, por cuanto lo que he venido hablando, os ruego, os suplico por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aleluya, dice. Así que, hermanos, ya que Dios os ha perdonado, porque eso es lo que está hablando en los primeros capítulos, aleluya. Así que, como Dios los ha perdonado, los ha reconciliado con Él, los ha justificado, los ha unido a Cristo Jesús, los ha redimido de vuestros pecados, los ha adoptado como sus hijos, los ha hecho herederos de Él y coherederos con Cristo Jesús, y les ha dado el Espíritu Santo, os ruego. Por tanto, ya que Dios ha hecho todo eso con ustedes, en el capítulo 1 habla del Evangelio, porque ese es el propósito de Pablo en la carta de Romanos, escribir el Evangelio, explicar lo que es el Evangelio. Aunque él no fue el que fundó esa iglesia en Roma, él no fue el que fue a predicar por primera vez a Roma, dice que él deseaba ir a Roma, anunciarles el Evangelio, a anunciarles, a ministrarles algún don espiritual, porque él sabía lo que Dios le había dado, la autoridad y la gracia que Dios le había dado para administración del Evangelio a los gentiles. Entonces él, en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, al judío y al que no es judío, al gentil. Dice, porque en el Evangelio de Dios, ahí empieza a manifestar qué es lo que, la calidad, la esencia del Evangelio. Porque en el Evangelio de Dios La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero de ahí después, de ese capítulo 1, del versículo 18 en adelante, habla de la condición del gentil, de cómo está separado de Dios. Aleluya. Dice que la justicia de Dios se revela desde la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es conocido de Dios, dice que Dios se lo manifestó. Pero parafraseando, dice que ellos, nosotros, habiendo conocido a Dios mediante la creación, mediante la naturaleza, mediante cuando vemos esos cielos maravillosos, adornados con la gloria de Dios, eso nos tiene que decir al que no conoce el Evangelio que hay un Dios, que hay un Creador, aleluya, que hay uno que diseñó esa obra tan maravillosa, tan ordenada. La creación de Dios es una obra perfecta, que tiene que haber solamente un arquitecto perfecto que diseñó todo con un orden tan extraordinario. Los científicos se estudian y tratan de explicar cómo fue que dice que la evolución, que los humanos descienden del mono y que de aquí que allá y que todos. Pero lo que pasa es que ese mismo capítulo 1 de Romanos dice que ellos conocen a Dios, pero no quieren aceptar que hay un Dios que hizo todo eso. Entonces, como se hacen los locos y no quieren que aceptar que hay un Dios, Dios mismo los entregó a la reprobada de su mente, una mente entenebrecida. Se envanecieron en sus corazones. En eso estábamos nosotros antes. Esa era la condición de nosotros. En el capítulo 2 le habla acerca a los judíos. Aleluya. De que los judíos eran pueblo de Dios, pero no vivían de una manera que, como eran seres humanos y después de la caída de Adán, todo hombre está bajo el pecado. Ellos estaban bajo la ley y la ley les decía cuán pecadores eran y todos quedaban bajo el juicio de Dios. Aleluya. Aleluya. Y en el capítulo 3 habla otra vez de la condición de nosotros. Dice capítulo Romanos 3:10, dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Dice que todos se desviaron a una. Todos se hicieron necios. Todos los hombres después de Adán nacemos bajo una naturaleza rebelde. Eso es lo que el apóstol está enseñando. Pero en el capítulo 3, versículo 19 dice, aleluya. No, el 21 dice: somos justificados gratuitamente por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces él empieza a hablar todo eso, aleluya. Y dice: ya que hemos sido perdonados, nosotros estábamos separados de Dios y Dios nos perdonó por medio de Jesucristo. Estábamos en rebelión contra Dios y Dios nos perdonó. Nos reconcilió. Romanos 5 dice que él vino a reconciliarnos con Jesucristo. Porque éramos enemigos de Dios. El ser humano estaba enemigo de Dios, especialmente nosotros, los que no somos judíos. Los judíos tenían un pacto que Dios había hecho con ellos en el Sinaí. Les había dado una ley. Dios agarró a un hombre, Abraham, y lo hizo una nación, la nación judía, la nación hebrea. Y tenía una relación con ellos por medio le dio la ley, le dio las palabras. Entonces ellos conocían al único Dios verdadero. Pero incluso Dios les había hecho la promesa a ellos de que les iba a mandar un Redentor, que les iba a mandar un Salvador. Porque aunque tuvieran la ley, aunque tuvieran la palabra, los profetas, como estaban bajo una naturaleza de pecado, necesitaban ser redimidos también. El Evangelio era, por eso dice el Evangelio, primeramente a los judíos y después a nosotros, los gentiles. Aleluya. Y él dice: así que hermano, ya que Dios los ha perdonado, los ha reconciliado. En esa palabra, así que, ahí es lo que se está refiriendo a todo eso. En el capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Habla de la unión de nosotros, de los cristianos, de los que han creído en Jesucristo, de los que han nacido de nuevo, de nuestra unión con Cristo. De Romanos 5, del 16 en adelante al capítulo 6, habla de nuestra unión con Cristo. Aleluya. Habla de nuestra redención, de nuestra unión, de nuestra adopción. Romanos 8 habla de nuestra adopción, de cómo Dios nos adoptó a nosotros como hijos. Somos sus hijos ahora. Y si hijos somos, dice Romanos 8, si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Aleluya. Y no solamente, Romanos 8 también habla de que se nos ha dado el Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo nosotros vivamos una vida de obediencia. Mas si por el Espíritu Santo que habéis recibido hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Se ve, todas estas verdades que el apóstol Pablo está hablando en este capítulo, en estos 11 capítulos, es lo que está diciendo. Así que, por lo tanto, hermanos, ya que Dios... yo les he enseñado todo lo que Dios ha hecho por medio de ustedes, aun cuando ustedes estaban perdidos en vuestros delitos y pecados. Dice, aleluya, os ruego, os suplico y los imploro por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que ya Dios hizo todo eso por ustedes. Ahora vivan una vida, tengan una conducta de acuerdo a lo que Dios ha hecho con ustedes, lo que, cómo Dios los ha llamado, los ha posicionado en una posición de hijos, de herederos, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, trasladado del reino de Satanás al reino de su amado Hijo Jesús. Ahora somos parte del reino de los cielos. Entonces, por tanto que Dios ha hecho todo eso, aleluya, dice, os ruego, os suplico, aleluya. Eso es la primera motivación que el apóstol Pablo presenta en este capítulo 12 para que el cristiano viva una vida en obediencia a Dios. La motivación de lo que Dios ha hecho por nosotros, estando nosotros perdidos. Aleluya. Esa primera motivación por la cual el cristiano debe vivir la vida cristiana se encuentra en esta palabra. Así que, por lo tanto. Como vuelvo y lo repito, esa sola palabrita está diciendo, por lo tanto. Todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. En base a lo que Dios ha hecho por ustedes, para ustedes, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La segunda motivación de la que Pablo apela o hace mención aquí en este versículo 1 para que vivamos la vida cristiana son las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué son las misericordias de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? Aquí él lo presenta en plural, las misericordias. Pero Dios es un Dios de misericordia. Nada más que la misericordia de Dios se manifiesta de muchas maneras y en todo tiempo y todos los días. El libro de Jeremías escribe a Lamentaciones 3, si no me equivoco, 21, dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias, aleluya, porque nuevas son cada mañana, dice, grande es su fidelidad, aleluya. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, esta palabra es bien usada en toda la Biblia, es bastante usada en las salutaciones del apóstol Pablo, es usada por los salmistas. Usted lee los salmos y ve cómo David se deleita en la misericordia de Dios, y los que conocían a Dios se deleitaban en su misericordia. Aleluya. Entonces, en las salutaciones del apóstol Pablo, en las cartas especialmente pastorales como Timoteo y Tito, él les escribe, aleluya, la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si lo hemos leído, vemos que él siempre saluda a los ministros, a las iglesias, así. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia? Porque las divide. Gracia, misericordia y paz. Gloria. Aleluya. Gracia es una cualidad en Dios. Es un atributo de Dios. Aleluya. Que lo dice, es una cualidad en Dios que lo pone o que lo dice, aleluya, escribí mal aquí. Es una cualidad de Dios que lo pone a ser bondadoso con las personas que no merecen bondad. Aunque lo hice enredado, me entendieron, ¿verdad? Es una cualidad que Dios tiene. A ser bondadoso y a mostrar esa gracia, hacer cosas por nosotros a personas que no merecen esa bondad. No merece que Dios haga eso bueno por nosotros. Aleluya. La gracia es la disposición que le permite a Dios hacer cualquier cosa. Vea, esa es la gracia. Una disposición de Dios que le permite a Dios hacer cualquier cosa por nosotros, que no merecemos nada bueno. La Biblia dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso es gracia. Siendo nosotros rebeldes, siendo nosotros enemigos de Dios, no escatimó, no se guardó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros para que muriese en la cruz. Eso es gracia. Aleluya. Pero la misericordia significa que Dios, sabiendo la gracia, okay, la misericordia es la piedad de Dios por nuestra condición. ¿Cuál era nuestra condición? Rebeldes. ¿Cuál era nuestra condición? Pecadores. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál es la condición del ser humano? Caídos en pecados. Una miseria espiritual. Atados al pecado. Esclavos de Satanás. Aleluya. La misericordia significa que Dios, habiendo mirado nuestro estado, nuestra condición, Él vio desde los cielos cómo Satanás nos tenía atados. Él vio desde los cielos cómo estábamos atados al pecado, que por más que nosotros queríamos obedecer a Dios o hacer algo bueno, el pecado siempre nos llevaba esclavizados. Era nuestro amo. Era nuestro amo. Aleluya. Y lo vamos a ver más adelante. Aleluya. Se compadeció de nosotros. Dios muestra. Dios vio el pecado y las consecuencias de esa rebelión. Aleluya. Entonces, la gracia es esa cualidad, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios de toda gracia. Dios es el Dios de la gracia, eso está en Él, esa es su naturaleza. Entonces la misericordia fue que Él nos vio a nosotros en esa condición y por su gracia actuó y hizo lo que hizo, aunque no nos lo merecíamos, ni lo merecemos. Entonces sepamos, mis amados hermanos, que nosotros estamos aquí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, somos lavados por la sangre del Señor, nos ha dado su Espíritu Santo, no porque usted y yo hagamos algo bueno ni porque lo merecemos, sino por su gracia y por su misericordia. Entonces, como Él lo hizo por su gracia, por su misericordia, por su amor, eso es para que nosotros vivamos una vida humillados delante de Él y una vida humildes los unos con los otros, no creyéndonos unos más que los otros. Y lo vamos a ver en ese capítulo. Eso es lo que está diciendo. Una conducta del cristiano, el estilo de vida del cristiano. Aleluya. Entonces, aleluya. El apóstol nos recuerda aquí que todos los beneficios de nuestra salvación son totalmente y exclusivamente el resultado de la piedad, de la misericordia de Dios. Es lo que termina él hablando en el capítulo 11, en el 11 versículo 30. Romanos 11:30 dice: pues como vosotros, hablándole a los gentiles, a los romanos, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Lo éramos, ¿verdad que sí? Aleluya. Desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, compasión, piedad. Alcanzamos eso. Aleluya. Ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, por la desobediencia de los judíos. Dice, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, igual que nosotros, para que por la misericordia concedida a nosotros, la bondad concedida a nosotros, la piedad concedida a nosotros, ellos alcancen misericordia. Y vea lo que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos, para compadecerse de todos, para tener piedad de todos. Y el apóstol termina diciendo: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la grandeza de Dios, cuán insondables son sus juicios, no se pueden medir los juicios de Dios, cuán inescrutables sus caminos, no se pueden rastrear las pisadas de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Esas son las misericordias de Dios para con nosotros. Esa es la segunda motivación por la que nosotros debemos vivir una vida cristiana, una conducta realmente de un verdadero cristiano. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Así que como Dios ha hecho todo esto en ustedes, le está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos. Eso nos dice a nosotros lo mismo. Así que como Dios ha hecho todo eso en nosotros, ha tenido misericordia, ha tenido gracia, nos redimió, nos perdonó, nos rescató, nos dio vida eterna, nos ha adoptado como sus hijos. Y lo repito para que eso quede en nuestra mente y reconozcamos quiénes somos en Cristo. Aleluya. Dios ha tenido compasión con ustedes. Os suplico, os imploro por la misericordia de Dios hacia ustedes, por su compasión de Dios hacia ustedes, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Está hablando, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aleluya. El sacrificio del Antiguo Testamento, aquí está hablando de los holocaustos del Antiguo Testamento, el cual el sacerdote presentaba un becerro, un carnero o una avecita, ¿verdad? Depende la condición de la persona que lo presentaba. Si la persona tenía mucho dinero, tenía suficiente, ¿verdad? Ellos presentaban un cordero, presentaban un becerro, un ternerito. Le decimos nosotros allá en Costa Rica, en Centroamérica, no se le decimos ternero. A los que son pequeñitos, los becerritos, ternero, ¿verdad? Aleluya. O una ovejita pequeña, un corderito. Aleluya. Y los que no tenían, no, chivo no. Los que no tenían. Pero el chivo se presentaba, los cabros se presentaban para sacrificios también, aleluya. Y los que no tenían suficiente monetariamente traían un palomino, una palomita, y lo presentaban como un holocausto. Eso era una ofrenda de adoración a Dios continua, aleluya. Era algo, un humo que subía, ofrenda agradable a Dios. Dice, cuando leemos el libro de Levítico, habla acerca de las ofrendas y los sacrificios del pueblo de Israel, como Dios les había ordenado ese culto. Aleluya. Entonces, la ofrenda era olor grato a Dios, era un sacrificio de adoración, era un sacrificio entero. Eso es lo que significa holocausto. El sacerdote venía, desgollaba el cordero, tiraba la sangre alrededor del altar del holocausto, del altar del sacrificio, pero agarraba el cuerpo, lo despellejaba, le quitaba el pellejo y lo ponía en piezas en el altar y le prendía fuego. Y ese humo subía en adoración a Dios. Era una ofrenda de adoración a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente y nos está diciendo a nosotros y nos está diciendo. Le dijo a la iglesia de los romanos que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en una ofrenda, en un holocausto vivo, santo, agradable a Dios. Santo, porque no podían presentar un animal quebrado, no podían presentar un animal tuerto, tenía que ser un animal bueno, perfecto, algo santo, apartado para el Señor. No iba a dar cualquier cosa. Ya que Dios los había sacado de Israel y los había metido a la tierra prometida, ellos tenían que darle lo mejor a Dios. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que nosotros nos presentemos nuestros cuerpos en una ofrenda, en un holocausto de adoración a Dios, en una vida continua en obediencia a Dios, a su palabra, en una conducta de cristiano verdadero, en una obediencia a su palabra. Eso es un holocausto, eso es un perfume agradable delante de Dios, una ofrenda a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Pero ¿por qué el cuerpo? Aleluya. El cuerpo es el canal o el medio por donde se manifiestan nuestras acciones y nuestro comportamiento. El cuerpo es el instrumento que usamos para pecar, o es el instrumento que hacemos para hacer lo bueno, para vivir una vida. Porque mucha gente puede decir, bueno, yo le obedezco a Dios dentro de mí, en mi espíritu. Pero y el cuerpo manifiesta otra cosa, manifiesta lo contrario a lo que estás hablando, lo que estás profesando. Entonces no coincide. Aleluya. Y el apóstol Pablo en el tiempo de la iglesia ya se había introducido aleluya, una a la iglesia una enseñanza que decía que lo que era salvo o lo que era bueno era el espíritu. Eso le llaman los gnósticos, el gnosticismo. Se había metido, aleluya, eso, y que el cuerpo, que lo físico, la materia física no importaba. O sea, que mientras usted podía cometer cualquier pecado con su cuerpo y no ofendía a Dios, porque lo que era salvo era el espíritu, lo que realmente era bueno y santo era el espíritu. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Aleluya. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos completamente y el hombre es espíritu, alma y cuerpo. O sea, el cuerpo también va a ser redimido. El cuerpo también es salvo. Dice que el cuerpo, aleluya, va a ser transformado. O sea, nosotros somos salvos completamente. Aleluya. Gloria al Señor. Luigi, te bendiga. Aleluya. El sacrificio vivo. Entonces dice, ¿por qué el cuerpo? Pero la Biblia nos enseña a nosotros que somos salvos completamente, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, mi cuerpo, el cuerpo suyo, sí le importa a Dios. Lo que usted haga con su cuerpo, lo que yo haga con mi cuerpo, le importa mucho a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Aleluya. Mientras los buscan, voy a tomar agua. Gloria a Dios. Romanos 6:12, amén. Dice la palabra del Señor, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No gobierne, aleluya, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dejen que el pecado tome control sobre vuestro cuerpo mortal. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado, el apóstol Pablo aquí lo está personificando. Le está diciendo, no permitan que el pecado tome control sobre su cuerpo, sobre ustedes. De modo que le obedezcan al pecado en sus concupiscencias. La concupiscencia es el deseo excesivo, el deseo por lo prohibido, por lo malo, por lo contrario a la palabra del Señor. Aleluya. Dice, no permitan que el cuerpo, que el pecado los domine, no domine sus cuerpos, ni tampoco presentéis, en la misma palabra que el apóstol Pablo usa en Romanos 12, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos, que ustedes son los que traigan su cuerpo, su vida, al altar del sacrificio de Dios como una ofrenda, como una vida de obediencia a Dios. Ustedes son los que lo tienen que poner. Aleluya. La Biblia nos enseña que nosotros somos sacerdotes. Jesús nos hizo sacerdotes. Somos sacerdotes de Dios. Dice, somos una ¿cómo se llama? Primera de Pedro, o segunda, sí, primera de Pedro 2, habla que somos una nación escogida, real sacerdocio. Esa es la palabra. Dios nos hizo sacerdotes para que presentemos sacrificios espirituales a Dios. Aleluya. Cada creyente que ha nacido de nuevo, que es parte de Jesucristo, es un sacerdote. Ministra delante de la presencia de Dios en adoración a Dios. Aleluya. El sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. Aleluya. Dice, ni tampoco presenten vuestros cuerpos al pecado. Aquí el apóstol ya está hablando a cristianos que han sido libertados por el pecado. Una persona que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo, que no ha creído en el Evangelio, que no ha nacido de nuevo, es esclava del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos obligaba a hacer todo lo que no queríamos hacer. Aleluya. Pero como estábamos en una mente caída, nos gustaba el pecado. Era apetitoso. Hebreos 11 habla que el pecado tiene un deleite temporal. Moisés. Habla de Moisés, no quiso deleitarse en el pecado, palabraseando de Egipto, sino que menospreció el pecado y prefirió los vituperios del pueblo de Dios. Estoy palabraseando, porque yo sé que quizás muchos están diciendo, no, ese mira, eso sí no lo dice. Pero eso es lo que está diciendo, que el pecado es momentáneamente placentero. Pero como nosotros hemos sido libertados del pecado, hemos experimentado la vida eterna. Hemos experimentado la salvación, hemos experimentado a Cristo. Conocemos ahora de que lo que Él ha hecho en nosotros El pecado lucha contra nosotros, pero somos libres. No podemos dejarnos dominar por el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se dejen gobernar por el pecado, porque ya ustedes fueron libres. Ya ustedes han sido unidos a Cristo. Eso es lo que está hablando en el capítulo 6 de nuestra unión con Cristo. Cristo los libertó. Cuando ustedes creyeron en Él, cuando fueron unidos a Él, cuando recibieron el Espíritu Santo, ustedes fueron libres del pecado. El pecado ya no es su amo. El amo es Dios. Su amo es Jesucristo, el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Pero entonces, ahora como hemos sido libres del pecado, nosotros tenemos la responsabilidad, o tenemos en nuestra mano, si nos rendimos a Dios como esclavos de Dios. Mucha gente no le gusta esa palabra, que somos esclavos de Dios, pero nosotros somos esclavos, nunca somos libres. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de Dios. Ahora somos esclavos de Dios voluntariamente. ¿Ve qué dice? No se presenten, y somos esclavos del pecado ahora voluntariamente también, porque dice: no presenten vuestros cuerpos al pecado. Ve, usted y yo mismo somos los que nos presentamos al pecado para servir al pecado, porque hemos sido libres. Cristo nos lo libertó para ser esclavos de Él. Pero esclavos libres, con ser esclavo de Jesucristo es lo más grande y lo más maravilloso que hay. Aleluya. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros, las manos, los ojos, la boca, los pies, al pecado, como instrumentos de iniquidad, de instrumentos de lo malo. No los presenten. Aleluya. Sino presentaos vosotros mismos. Vuelve y usa la misma palabra. Presentes en ustedes mismos, a vosotros mismos, a Dios, como vivos de entre los muertos. Estábamos muertos y nos dio vida. Ahora el cristiano puede decir: yo soy vivo, estoy vivo. Dice Efesios capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nosotros nos presentamos a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros, vuestras manos, a Dios como instrumentos de justicia, de lo bueno, para hacer lo bueno, lo agradable a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará, ¿ve? No los dominará más a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino bajo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque ese es el problema que hay hoy en día. Hay dos tipos de personas. Hay tres, hablando del cristianismo. Están los que son legalistas, están los liberales. Los que le dicen a usted que usted tiene que hacer esto y esto y esto para agradar a Dios, para poder ser aceptados por Dios, usted tiene que hacer todo. Y los que dicen: no, como yo soy salvo por la gracia, entonces toman la gracia como libertinaje. Libertinaje es ausencia de freno. Pero la gracia, somos salvos por gracia, pero la gracia nos capacita a nosotros, nos da el poder, nos da la capacidad de someternos a Dios en obediencia. El que agarra la gracia para libertinaje no ha conocido lo que realmente es la gracia de Dios. Es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Si ustedes realmente conocen lo que Dios ha hecho por ustedes, que los sacó, los redimió del pecado, donde estaban esclavizados, ustedes se someten a Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ustedes reconocen que ustedes no lo merecen, que ustedes estaban perdidos, su destino era el infierno, pero Dios los sacó de ahí, porque Dios los ama y Dios no quiere que ningún ser humano perezca en el infierno. Por eso dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, en el castigo eterno por causa del pecado, mas tenga vida eterna. Entonces están esos dos extremos: los legalistas, que dicen: usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto para poder agradar a Dios, para poder ser favorecidos por Dios, y los que toman la gracia como un libertinaje. Realmente las personas, ninguno de los dos han conocido la gracia de Dios. Porque cuando nosotros agarramos una vida de que yo tengo que hacer esto para agradar a Dios, tengo que hacer esto para ganarme el favor de Dios, el cristianismo se vuelve una carga, en algo pesado, y nunca va a poder usted servir a Dios con esa libertad de la que Cristo os hizo libres. Y ese era el problema de la iglesia primitiva. Pablo, el apóstol Pablo, luchó mucho con el legalismo de los judíos que se habían introducido en la iglesia y habían dicho a los gentiles que no solamente por la gracia y por la fe en Jesucristo íbamos a ser salvos, sino que tenían que guardar la ley de Moisés. Los hombres tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, su resurrección es suficiente para perdonar nuestros pecados, para salvarnos y libertarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo y trasladarnos al reino de Él. Aleluya. Pero ahora, como Él le hizo todo eso por gracia, ahora nosotros voluntariamente nos sometemos a Él en obediencia. Eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo aquí. Aleluya. El que realmente ha conocido las misericordias y la gracia de Dios no se da a una vida libertinaje de pecado, porque está ofendiendo al Salvador. Sabe que Él vino a morir por eso que nosotros estamos cometiendo, por el pecado de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cometer algo por el cual Él murió? Aleluya. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora somos libertados del pecado, ahora nosotros nos sometemos al pecado. Vea lo que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hemos sido libertados, pero ahora nosotros tenemos la opción de someternos. Si nos volvemos a someter al pecado, eso va a ser para muerte. Dice: os sometéis al pecado para muerte, o a la obediencia para la justicia, o sea, para la vida eterna. Hermanos, pero no es que somos salvos por la gracia, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Pero como le digo, Él nos hizo libres. Él nos da, Dios no fuerza a nadie que lo obedezca, a que le sirva, pero nos ha dado todas las herramientas para que nosotros lo obedezcamos, para que nosotros vivamos para Él. Primero, como vuelvo y lo digo, nos salvó, nos rescató, nos libertó del pecado, cosa que ningún ser humano puede hacerlo por su propia fuerza. Entonces Él nos libertó para que ahora nos sometamos a Él, y aparte que nos libertó, nos sometió a Él, para someternos a Él, nos dio el Espíritu Santo, para que mediante el poder del Espíritu Santo le obedezcamos a Él. Mis amados hermanos, todo eso lo hace Dios por amor, por misericordia. Aleluya. Entonces, nuestro cuerpo es el canal o el medio por donde se manifiestan nuestras acciones, la justicia o el pecado. La justicia o la injusticia o la iniquidad. Aleluya. Primera de Corintios 6:12. Aleluya. Primera de Corintios 6:12. Dice: estamos hablando bajo la conducta del cristiano, el comportamiento de una persona que ha nacido de nuevo. Dice: todas las cosas, 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Pero usted puede hacer lo que usted quiera, pero no todo lo que usted quiera hacer le va a convenir. Y está hablando de la comida, de cómo, qué como, qué no como. Pero Dios no lo obliga a usted a hacer una cosa. Usted puede hacer lo que quiera, pero lo que usted hace va a tener consecuencias eternas, sea para la justicia, sea del pecado. Amén. Aleluya. Lo que yo hago, lo que usted hace. Entonces dice: las viandas para el bien, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. Una vida de vida sexual desordenada. Aleluya. Si no, vea lo que dice, porque estamos hablando que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Por qué el cuerpo? Lo externo, la materia. Que a Dios le importa qué hacemos nosotros con el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Aleluya. Su cuerpo y mi cuerpo no es para que nosotros hagamos lo que queramos. Aleluya. No es para que nosotros andemos una vida desenfrenada en un libertinaje sexual. El sexo Dios lo creó para el matrimonio. es una bendición de Dios para el hombre y la mujer en el acto del matrimonio. Mientras usted y yo estemos cometiendo actos sexuales fuera de matrimonio, es un acto ilícito delante de los ojos de Dios. Eso es lo que la humanidad en este tiempo dio la libre, ¿verdad? Usted primero tiene que experimentar, probar, para que si le gusta estar con una persona, usted tiene que probar personas diferentes. Es lo que dice la sociedad ahora, pero esa es la mentira del diablo. Esa es la mentira. Dios no creó de tal manera. Dice que Dios creó al hombre y la mujer para que en el acto del matrimonio sean uno. Lo vamos a leer aquí. Es una bendición. Aleluya. Entonces, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Está hablándole a los cristianos, tanto casados como solteros. Porque el apóstol Pablo aquí está trabajando o resolviendo un problema que estaba pasando en la iglesia de Corintios, que el hijo, el hijastro, se había metido, había dormido con la madrastra. Entonces el apóstol Pablo está corrigiendo esto porque los corintios no habían hecho nada, la iglesia no había hecho nada, más bien como que se orgullecían de lo que estaba aconteciendo. Pero el apóstol Pablo viene y los exhorta en el capítulo 5 y en este capítulo 6 acerca de lo de la fornicación. Dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hablando del cuerpo, Dios resucitó a Jesucristo con su poder, también nos resucitará a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tu cuerpo, mi cuerpo, es parte del Señor Jesucristo. Es parte de Él, de sus miembros. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice Pablo: de ningún modo. Ahora aquí puede alguien decir: bueno, yo no soy ninguna ramera, ni yo tampoco estoy durmiendo con una ramera. Yo estoy durmiendo con una jovencita, con un jovencito, con una persona decente que no es una prostituta. Pero la enseñanza aquí, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, que el cuerpo no es para una vida inmoral sexualmente hablando. Aleluya. No, dice: de ningún modo. Dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Aleluya. En el acto del matrimonio, el Señor creó al hombre y la mujer, se unían y son una sola carne. Una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí ya lo encerró todo. O sea, para el que se meta con una prostituta o el que no se meta con una prostituta, de todas maneras, si está fornicando, está en pecado. Tiene que arrepentirse, y no solamente arrepentirse de ese pecado, sino apartarse. Apartarse del pecado, porque si sigue fornicando, es una... De nada le sirve pedirle perdón a Dios, de nada decirle a Dios que lo perdone por ese pecado. Aleluya. Entonces, el que peca contra el cuerpo, el que fornica contra su cuerpo peca. Y vea lo que dice el 19: ¿o no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados? Aleluya. Usted y yo no nos pertenecemos ya a nosotros para hacer lo que nosotros queramos. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente adentro, sino por fuera. Nuestras acciones hablan quiénes somos nosotros, lo que nosotros realmente hay dentro de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios nos va a santificar completamente, todito, y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ni tu espíritu, ni dentro de usted, ni dentro de mí, ni por fuera de usted, ni por fuera de mí, el Señor reprenda algo en su venida. Irreprensible es que esté sin tacha. Y mano, ¿cómo? Si tengo una lucha. Amén. Nosotros tenemos una lucha siempre, pero se nos ha dado la autoridad y el poder para vencer. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y vamos a fallarle a Dios, claro. Pero una cosa es que yo le falle a Dios hoy, una cosa es que yo viva una vida de continuo al pecado. En una vida entregada completamente al pecado. Amén. Y mientras usted y yo vamos creciendo en el Evangelio, en la gracia del Señor, en el conocimiento de Dios, somos más fuertes en no caer. Pablo, yo sé que el apóstol Pablo dice, el que mire estar fuerte, el que dice estar fuerte, mire que no caiga. Porque claro, tenemos un enemigo que nos anda acechando, que nos anda rondeando. Pero mientras más usted y yo nos unamos al Señor en oración, en los ejercicios espirituales, el ayuno, la palabra, entre más conocemos a Cristo, es más difícil que el enemigo nos venza o que nos haga caer, porque vamos conociendo al Señor y somos fuertes en el Señor. Aleluya. Entonces, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu cuerpo y mi cuerpo debe ser presentado diariamente delante del altar del sacrificio de Dios como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y quizás decimos, qué duro suena eso. Acuérdense de lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Acuérdense de cómo Dios lo salvó. Acuérdense cómo Dios lo libertó. Acuérdense que Él ha hecho todo por ustedes. Dejó su trono de gloria para venir a morir por ustedes. Acuérdense de eso. Entonces, cuando nos acordamos de eso, nuestro cuerpo lo ofrecemos a Él gratuita y agradable y sin impedimento. Aleluya, es un estilo de vida al servicio de adoración a Dios mediante nuestro comportamiento, mediante nuestra conducta. Es la verdadera santidad, la santidad que agrada a Dios, un comportamiento y una conducta de igual modo que nuestro Señor Jesucristo. Es un estilo de vida. Mis amados hermanos, Israel ofrecía a Dios muchos sacrificios. Pero llegó el momento que Dios se hartó de los sacrificios que Israel le daba a él. Isaías capítulo 10, versículo 1, versículo 10 al 15 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, es asqueroso, me dice el Señor. Dice el Señor ahí, le está hablando su pueblo por medio del profeta Isaías. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. Son iniquidad, son inmundicia, son maldad, son desobediencia vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Qué pasaba con Israel? Venía y presentaba ofrendas, sacrificios a Dios, pero su conducta negaba lo que estaban haciendo. Vivían una vida conforme a su corazón, entregados al pecado, a la inmundicia. Entonces Dios dice, ustedes van al culto, me adoran, me ofrecen sacrificio, me pagan, dan el diezmo, me dan ofrenda, pero salen de aquí y viven una vida conforme a sus concupiscencias, conforme a su deseo. Lo que ustedes vienen a hacer al culto y adorando a Dios y levantándome las manos y todo eso me es abominable. Porque no depende de las cosas exteriores, sino de una vida en comportamiento a Dios. Muchos, por lo que hablaba del legalismo, yo sé que nosotros como cristianos nos tenemos que vestir de una manera diferente, pero si la santidad está solamente en la vestimenta, las musulmanas son más santas que ustedes. Los musulmanes son más santos que nosotros, porque las musulmanas no se dejan que ver nada más que los ojos. La santidad no viene, aleluya. Como le digo, usted y yo Hemos sido trasladados de reinos, tenemos que vivir una vida conforme a la palabra. Una vestimenta no tiene que ser, Pablo habla que la mujer vista decentemente y el hombre también, pero la santidad no se basa solamente en eso. Entonces usted escucha muchos predicadores que solamente hablan de que el maquillaje de la mujer, que la mujer no use aretes, que no use esto y que no use el otro, los tacos y todo eso. Si usted realmente quiere ser imitador de Jesucristo, póngase túnica y ande sandalias siempre. Entonces, y no que muchos, sé que muchos van a decir, este se está haciendo libertinaje, está predicando, se ha hecho liberal. No, mis amados hermanos, es que esa santidad fingida, esa santidad nada más corporal por fuera, es la que hace una carga a los cristianos, a los jóvenes, a las jovencitas, a los, ¿por qué? Porque se les predica solamente de lo externo, pero realmente no se les habla de lo que realmente el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y como le digo, nosotros como cristianos tenemos que vestir de adecuado a lo que somos, conforme al reino de Dios, pero la santidad no se depende de eso. Sino, ¿qué hace usted con vestir dama con una falda larga, pero en su casa usted le grita a su esposo, no se sujeta a su esposo? ¿Qué hace usted, caballero, vestir con un por aquí que no se le vea nada, si usted está codiciando lo que no es suyo? Si está hablando malas palabras, si no cuida a su esposa, si no ama a su esposa, si no la respeta, si no le da lugar que ella se merece. La santidad no se basa sola es en lo exterior, en lo que es falda, porque los pentecostales tenemos eso de que la santidad se ha hecho solamente en aretes, maquillaje, pelo y falda para la mujer. Y ahí se basó la santidad en todo, pero viven una vida desordenada. No se sujetan a su esposo, como digo. Andan haciendo lo que, chismeando. ¿Usted cree que su falda, que usted no se maquillaje, que eso le va a agradar más a Dios de lo que usted anda hablando fuera, chismeando, murmurando? La verdadera santidad es una vida conforme a la vida de Cristo, en un comportamiento. Si usted quiere leer lo que es la santidad, léase el Sermón del Monte, Mateo 5 y 7. La santidad es el que dice: No amarás solamente a vuestros hermanos, a vuestros familiares, sino a vuestros enemigos. Como digo, estoy palabraseando. ¿Cómo actuamos nosotros cuando una persona nos da una mala actitud? ¿Cómo es nuestra acción? ¿Le correspondemos igual o lo amamos? ¿Ah? Esa es la verdadera santidad. ¿Qué hizo Jesucristo cuando lo estaban azotando? ¿Qué hizo Jesucristo? Él enseñó el Sermón del Monte. Dijo: amaréis a vuestros enemigos, oraréis por los que os persiguen. Él lo cumplió. Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Aquel malhechor que estaba ahí, que la Biblia habla que los dos se burlaban de Jesús, los dos, pero uno aceptó quién era él, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis amados hermanos, lo que es una vida, una conducta, un comportamiento, un estilo de vida, que los demás, usted no se diferencia si es cristiano, porque como vuelvo y repito, ande falda larga, porque ande corbata, porque ande, usted se ¿cómo es? Diferencia. O usted es diferente a las demás personas como usted trata a los demás, como usted se comporta, como usted vive. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Aleluya. Ya se me está acabando el tiempo, deme un chancecito más. Dice: no os conforméis a este siglo. Aleluya. No os conforméis a este siglo, sino no os conforméis a este siglo es, no sigan viviendo el mismo estilo de vida que vivían antes. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No sigan viviendo el mismo estilo de vida que vivían antes. No se queden en la misma figura de conducta la que tenían antes de ser cristianos. No se conformen al hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, a su vieja naturaleza de pecado, en la cual vivían en la cual viven todos los que no han recibido la nueva naturaleza, la vida de Cristo en ellos. No se conformen a esa criatura vieja, está diciendo el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. No se conformen a la misma manera que ustedes vivían antes, sino transformaos un estilo de vida, un nuevo estilo de vida. Transformaos, esa palabra transformaos es la de metamorfo, la de lo que usan las mariposas cuando se transforman. Son un gusano y después salen del capullo y se convierten en una mariposa, ¿verdad? También se usa, es de cambiar de apariencia. Esta palabra se usó en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte, de la transfiguración, como se le llama. Dice que sus vestidos se hicieron blancos como la blanca lana. Dice que ningún lavador en la tierra puede hacer unos vestidos tan blancos. Y dice que su rostro resplandeció como el sol. Una persona diferente completamente. Aleluya. Dice, transfórmense. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es por medio de hacer nueva nuestra manera de pensar. Aleluya. Tenemos que hacer nueva nuestros pensamientos conforme a lo que Dios dice de nosotros. Aleluya. Somos ahora de acuerdo a quienes somos en Cristo. El cambiar nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios es el medio, es el canal por el cual el Espíritu Santo nos transforma para vivir una vida de acuerdo a lo que nosotros proclamamos ser, a ser cristianos. Esa transformación es que tu conducta, mi conducta, digan, esta persona tuvo un cambio. Se transformó. No es el mismo. Eso es la transformación. Esa es la metamorfos que habla ahí. Aleluya. Nuestra conducta como cristianos es un resultado de la doctrina, de la enseñanza del Evangelio, lo que Pablo estaba diciendo. Yo les enseñé todo lo que Cristo hizo por ustedes. Ahora a ustedes les corresponde comportarse de acuerdo a lo que Él hizo con ustedes. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, que os comportéis como es apropiado, apropiadamente del Evangelio. Que tu conducta y mi conducta coincida con las enseñanzas del Evangelio. Es lo que el apóstol está diciendo ahí. Y comportéis significa, si esa palabra significa ser ciudadano, vivir como un ciudadano. Que tu conducta de vida y mi conducta de vida sea de acuerdo de donde tú eres, de donde yo soy. Aleluya. La Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, que tu conducta de vida sea de acuerdo a vuestra ciudadanía. Somos celestiales, somos ciudadanos de celestiales, como tales tenemos que vivir. Aleluya. Mis amados hermanos, pero acuérdense, en todo esto es por sus misericordias. Él está diciendo, vivan de acuerdo como lo que ustedes son ahora, pero lo que nos motiva a nosotros a vivir a esa vida fueron la misericordia de Dios, la compasión de Dios hacia nosotros, lo que Él hizo por nosotros. No es una carga. Ahora, el conocimiento y un buen entendimiento de la enseñanza del Evangelio siempre debería impactar la conducta y el comportamiento del cristiano. Como lo que decía, si usted y yo conocemos lo que Él hizo con nosotros, nos libertó, nos perdonó todas nuestras maldades, iniquidades. Yo era un pecador. Hacía lo peor, como usted también. Como usted también, porque éramos esclavos del pecado. Pero Él tuvo misericordia de usted y de mí. Aleluya. Él tuvo misericordia de mí. Entonces, la pregunta es, ¿nos molesta saber las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la vida de santidad, la vida santificada. Nos molesta saber cuando la Biblia nos habla que tenemos que vivir una vida santa. Nos molesta saber que debemos guardar los mandamientos de Dios. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 5:3 que si amamos a Dios, lo demostramos guardando sus mandamientos. Y la Biblia dice, y ese mismo 1 Juan 5:3 dice que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una carga. ¿Por qué? Porque usted se deleita en lo que Dios hizo por usted. Y como usted se deleita en lo que Él hizo por usted, usted se deleita en obedecerle. Nuestra gratitud a lo que Él hizo es en una vida conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es la gratitud. La gratitud a Dios no se la demostramos solamente de labios, sino nuestra conducta de vida. Y si son pesados los mandamientos de Dios, ¿seremos verdaderamente cristianos? ¿Cuál es nuestro problema cuando las enseñanzas del Evangelio chocan con nosotros? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos entendido realmente la doctrina del Evangelio? Porque eso pasa también. No solamente que podemos haber nacido de nuevo, pero si usted y yo no entendemos lo que es la doctrina de la gracia, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, queremos, como decía, obedecer a Dios, tratar de obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas, tratar de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, y se nos hace una carga. Y siempre estamos fallando en pecado. Siempre estamos fallando en cosas que les agradan a Dios, porque no hemos entendido que es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Entonces, la verdadera enseñanza se manifiesta en la forma que vivimos. Entonces, las enseñanzas del Evangelio me muestran dos cosas, y con esto voy a terminar. Uno, ¿por qué debo vivir esta buena vida cristiana? Porque es una buena vida cristiana. ¿Por qué yo debo vivir esta buena vida cristiana? Una vida de santidad. Esa es la santidad verdadera. Una conducta conforme a la palabra de Dios. Porque Dios nos hizo una nueva criatura. Porque me rescató. Eso es lo que me motiva a mí a vivir esta vida cristiana. Y segundo, me muestra cómo puedo vivir esta vida cristiana. Porque no solamente me hizo una nueva criatura, sino que depositó en mí su Espíritu Santo para que pueda vivir de acuerdo a lo que le agrada a Él. No solamente me salvó, no solamente me rescató, sino que me dio el Espíritu Santo para que yo pueda obedecer sus mandamientos. Ezequiel capítulo 36 dice que os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti, de ellos, del nuevo pacto. Dice, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu sobre ellos. Para que anden conforme a mis mandamientos y a mis estatutos. Hermanos, todo eso es la misericordia de Dios. Todo eso es la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es tu conducta? ¿Cuál es mi conducta? Porque realmente no conocemos la gracia, o porque realmente usted y yo no. Y esto pasa, se me pasó el tiempo, pero esto pasa especialmente con los niños jóvenes que crecen en un hogar cristiano. Creen que porque nacen dentro, como dicen, mal dicho, en el Evangelio, porque nadie nace en el Evangelio. El nacer en un hogar cristiano es una ventaja grandísima. Está más cerca del reino de los cielos. Pero podemos estar en la puerta de la salvación, en el reino de los cielos, pero no estar adentro. Entonces, de nada nos sirve. Entonces, como los que nacen en un hogar cristiano piensan que por nacer en un hogar cristiano ya son salvos, pero cuando viene la tentación, cuando viene lo del mundo y el mundo les ofrece todas las cosas, lo ven maravilloso, lo ven deleitoso, porque no han probado el Evangelio, porque no han nacido de nuevo. El que nace en un hogar cristiano, como digo, tiene una bendición porque escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio, pero es un peligro también porque se acostumbra a eso y no abre su corazón para entregar la vida a Cristo. Si usted nació en un hogar cristiano, gloria a Dios por eso. Pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha reconocido que usted igualmente es pecador, igual que cualquier persona, y que necesita la salvación, que necesita al Redentor, que necesita a Cristo para que lo liberte del pecado, para que le dé vida eterna, está perdido igual. Y el día que muere y se encuentra con el Señor, se va a encontrar fuera del reino de los cielos, porque no ha nacido de nuevo. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. No es necesario nacer en un hogar cristiano, es necesario nacer de nuevo. Y le voy a decir cómo es la... Jesús dijo, y con esto voy a cerrar, Jesús le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque los israelitas salieron y como se rebelaron con Dios, Dios envió serpientes venenosas para que los mordieran, y eran tan venenosas que ese veneno los mataba. Pero el pueblo clamó a Moisés, y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla una estaca, un simbolismo de Cristo. Y el que sea picado por esa serpiente, y mire aquella serpiente en el árbol aquel, será salvo, no morirá por el veneno de la serpiente. Jesús dice, de tal manera, y eso era un acto de fe, de lo que Dios dijo a Moisés que hicieran. No era que la serpiente tenía una fórmula ahí de... Pero de la misma manera que Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque nosotros, el ser humano, ha sido mordido por la serpiente antigua y ha introducido el veneno del pecado en el ser humano, y todos estamos en ese peligro de muerte. Más, estamos muertos, estamos en peligro de irnos al infierno por la desobediencia al pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea ponga su confianza en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted que ha sido pecado por el pecado, que está envenenado por el pecado y no ha recibido el perdón de Cristo, la única manera de que usted sea acepto delante de Dios y que sea perdonado y que nazca de nuevo, se le dé una nueva naturaleza conforme a Dios y el Espíritu Santo, es que usted mire a Cristo en la cruz, pagando por su pecado. Que ponga su confianza completamente en ese sacrificio, no en lo que usted pueda hacer, no en lo que yo haga. Se arrepienta de sus pecados, se los confiese a Dios y confíe solamente en que Jesús pagó por su pecado. Y allí dice la Biblia que recibe uno vida eterna, y Dios hace dentro de nosotros una nueva criatura. Entonces no creamos que por venir a la iglesia, o que por venir al culto, porque usted nació en un hogar cristiano, usted es salvo. Usted es salvo porque Jesucristo murió por ti, por mí, y porque tú pusiste toda mente la confianza en Él, y porque Él hizo que usted naciera de nuevo. Y esa palabra, nacer de nuevo, nacer del cielo, nacer de Dios. Entonces, si usted ha nacido en un hogar cristiano y usted no ha experimentado la salvación, usted se ha apartado de Cristo, o usted no sabe qué es la salvación es que usted vuelva a una relación con Dios. Cristo nos reconcilió con Dios porque estábamos enemistados con Dios. Que usted vuelva a una relación correcta con Dios y con Jesucristo. Que usted mantenga comunión con el Padre y con el Hijo. Si usted no tiene eso, hoy en la noche, abra su corazón al Evangelio, a las buenas noticias de salvación de lo que Dios ha hecho en usted. No es de que usted venga todos los domingos a la iglesia. Es de que usted nazca de nuevo. Y de la única manera que puede ser de nuevo es que mire a Cristo. Míralo a Él en la cruz. Él dice, todos los que miraron a mí no serán avergonzados. No serán avergonzados. Todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que impide misericordia. Todo aquel que le dice, Jesús, estoy perdido, sálvame. Estoy hundido en el pecado, sálvame. Te necesito. Es la única manera que usted reconozca su condición de pecado y le entregue su vida a Cristo. No endurezca su corazón, porque quizá ya un llamado más así no lo va a recibir en su vida. Dios extiende su misericordia hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día de misericordia, dice la Biblia. Dice el Señor. Porque quizás mañana es muy tarde. Aleluya. No, si oís la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya. No sé si alguien quiere entregar su vida al Señor Jesucristo. Si alguien quiere reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo, alce su mano ahí, entregue su vida al Señor. El Señor Jesucristo es su única esperanza. Vea cómo el mundo está, el mundo va a destrucción y cada día se va a poner peor por causa del pecado. La ira de Dios va a ser derramada, pero hay una salida. Jesucristo es la única esperanza. Escóndete en Él, aleluya. Escóndete en Él. Si te has apartado del Señor y estás viviendo una vida de pecado, hoy es el día que te reconcilies con el Señor Jesucristo. Reconcíliate con Dios. ¿Qué te está dando esa vida de pecado? O sea, la muerte, la destrucción. Aleluya. Pero Cristo te da vida eterna. Vida eterna. Aleluya.